onda? Bienvenidos, muy buenas tardes. 14 horas 38 segundos en la República Argentina. Estamos en Radio Nacional, Maipú 555, a través de AM870. Qué bien se escucha en Nacional, en todos lados, yendo en el auto. Ahora dice, ay, te escuchan por la aplicación, te escuchan a través de la web. Pero en el auto hay pocas radios que se escuchan tan bien como Radio Nacional, ¿eh? Atravesando la Pampa Húmeda, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, y ahí está Nacional en el 870, firme y nítida. Muy bien, @NacionalAM870 es nuestro Twitter, @NacionalAM870 es nuestro Instagram, Tierra Adentro con Néstor Nati es el Facebook, que cada semana, cada día, minuto a minuto, como diría un amigo locutor, minuto a minuto, revisa Mercedes Di Benedetto. ¿Qué dice, Meche? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Lee usted algunos saluditos?
Bien, tenemos megusteos de Magalí Malamud, Marcos Federico II, Marta Kaplan desde
Kaplan.
Desde Formosa.
Sí.
Viviana Salomón, María Soledad Michelena, César Ariel Naftalina.
¿Qué tal? Ese Naftalina del programa.
Claro, Claudia Parral, Claudio De Soldati, Patricia de la Llosa.
Claudio De Soldati, Caserón de Texas, discúlpeme.
Patricia de la Llosa y Ángel Derman.
Era barrio de Belgrano,
sí,
eso, ¿no? Cecilia Decano, dese por saludada, Hugo Francisco Babquintela, Karina Sánchez, Maca Fernández, hola Maca, Doris Nell, Mariano Fernández, Claudia Planes, María Inés Bautista, Daniel Tombolato, que también me saludó Daniel para el Día del Locutor, como Carlito Fernández, antiguos amigos de, del pueblo de 25, Fernanda Albanese también, ¿eh? Y un Twitter de Lucas Gui, el intendente de Morón. Dice, nueva entrega de bolsos maternales del plan Mil Días Morón a personas gestantes. ¿Sabes qué? El plan tiene como objetivo la atención integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Muy bien, esto lo comunica la gente de prensa del municipio de Morón. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Más tecnológico. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. De todo lo que se viene, Mercedes. Banco Provincia, el banco de la provincia de Buenos Aires. Vamos entonces con el desarrollo de la historia inicial, Meche querida.
¿Le parece? ¿No quiere festejar nada antes?
Vamos a festejar 200 programas, me han dicho, ¿no?
Así es.
El rota... Ah, no. Me corrí del dial.
200 programas.
200 programas.
Qué impresionante.
De ninguna flor.
Gracias, pueblo.
Y yo con las manos vacías, Mercedes.
No tiene canje.
No le traje un ramo de calas, nada. ¿No? Ni de conejitos de la India, nada. Ni clavelitos.
Antes tenía canje,
sí, con restaurante, con confitería.
Sí, bueno, ¿qué va a ser?
Nada queda en su casa natal.
Pero bueno, estamos contentos, sí. Igual y agradecemos también a la audiencia.
Sí, nos estamos despidiendo.
Y a
No.
Y agradecemos a Radio Nacional.
Agradecemos
también,
a Radio
supuesto.
Nacional, sí, porque no se dan cuenta. No, porque no se dan cuenta.
Están haciendo otra cosa,
¿no? Se lo escucha, están almorzando.
Claro, están
los
de sobremesa.
De esta radio. Dice, está ahí, vamos a escuchar el fútbol, dice.
Y recién ahí.
Y sí. Cuando arranca el fútbol, y no van a escuchar tierra adentro. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Nada más. Vamos a... Gracias, Leo, por la cornetita.
Bueno. Y gracias a nuestro productor, por
sí,
supuesto.
Sí, sí, Rodrigo Lamardo, que se esconde. Que se esconde y anda con barbijo ahí, mirá. Uy, cómo está tosiendo ese muchacho. Bueno.
Está esperando que terminemos para...
Para irse.
Sí.
Dele con la historia inicial.
Bueno. Mire, hoy es el Día Mundial del helado de vainilla.
Bah,
no me digas que es una paquetería.
Justo a esta hora me lo dice.
Yo creo que
estoy sin comer.
Que el Día Mundial del Helado lo deben haber puesto en el otro hemisferio. Que ahora están empezando el verano.
Sí, pero vio que las heladerías eran de verano. Cierto, ahora, todo el año están abiertas las heladerías.
Sí, es cierto. Bueno, el origen de los helados es muy antiguo. Ya en la corte de Alejandro Magno se enterraban en la nieve ánforas conteniendo frutas mezcladas con miel y así las servían heladas después. Y el emperador Nerón mandaba traer nieve de los Alpes para sus postres helados. En 1660, el italiano Procopio inventó una máquina que producía una crema helada mezclando frutas, azúcar y hielo, y para el siglo XVIII, 1700, las recetas de helado empezaron a incluirse en los libros de cocina. Pero vamos a ver en Argentina, que era lo que me interesaba, el origen del helado, que comenzó a principios del siglo XIX en la región de Cuyo por su cercanía con la nieve, porque todos los primeros helados eran con hielo y nieve. Y hacia 1800 ya existía en la ciudad de San Miguel de Tucumán un numeroso grupo de jinetes conocidos como los heleros, que traían hielo desde la Sierra de la Conquija.
Ahí vienen los heleros.
Por aquellos tiempos, en toda América se preparaba helado sobre la base de la vainilla. Se hacía una crema de vainilla que se batía con hielo. Y como era muy cansador para el brazo humano porque llevaba mucho batido y no había batidoras eléctricas, mire cómo era el sistema. Era a través también de un jinete. Se colocaba la crema de vainilla dentro de un tachito de aluminio y eso se colocaba también dentro de un balde de madera con hielo. El hielo que llegaba de la montaña envuelto en arpilleras. Y eso era cargado por algún paisano que se iba al trote a caballo. Y unos 4 kilómetros después, ya lo tenía más o menos calculado, el batido estaba listo.
Ajá.
O sea, era así, era
mirá con, vos,
a caballo.
Me hizo acordar al hielero que pasaba. Claro. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela, venía el hielero, venía con las barras envueltas en bolsas de arpillera, ¿no?
Claro.
Y las arrojaban por el pasillo y se deslizaban esas barras de hielo. Y a mí me impresionaba mucho, yo tenía 6, 7 años por ahí. Llegó el hielero, decía, todo un acontecimiento.
Claro.
Mirá vos que me hizo acordar Mercedes.
Y en la lucha con Karadagian estaba el hombre de la barra de hielo.
El hombre de la barra de hielo, claro.
Que también venía con la barra al hombro. Bien, bueno, entonces duraba unos 4 kilómetros más o menos para que estuviera listo el helado. A mediados del siglo XIX, en Buenos Aires, el helado se empezó a servir en unos pocos cafés como un verdadero lujo. El hielo se importaba desde Estados Unidos, ya que nuestra primera fábrica de hielo es recién de 1860. El hielo llegaba desde el norte, desde Estados Unidos, en barco, y ¿sabe dónde lo guardaban?
No.
Debajo de las plateas de lo que era el antiguo Teatro Colón de Plaza de Mayo.
Mira.
Que contaba con una heladera con capacidad para 1000 toneladas de hielo utilizadas para abastecer a cafés y restaurantes.
Mira qué notable.
Ahí metían. A principios del siglo XX, el hielo se volvió más accesible. Las máquinas para fabricar helados se masificaron y su consumo se expandió notablemente. El general José de San Martín tomaba helado en Mendoza, le gustaba mucho ir a la Alameda para, se llamaba tomar nieves, no era tomar helado, tomaban nieves.
La invito a tomar nieves.
Claro, cuando estaba preparando el cruce de los Andes. En 1870, Urquiza convocó a Sarmiento a un encuentro en su Palacio San José. Urquiza hacía los preparativos para recibir a Sarmiento, que llegaría en febrero con mucho calor. Y entonces le pidió a uno de sus yernos que le prestara la máquina de hacer helado.
Ajá.
Para sorprenderlo a Sarmiento. Y medio como para decirle, Tomás, yo te sirvo helado y vos no tenés. En el primer libro de cocina que aparece en el país, Cocina Ecléctica, de Juana Manuela Gorriti, hay varias recetas como el helado de fresas a la crema, de canela, de sangría, de ponche y hasta helado de café. El Café del Plata incorporó por primera vez los helados al menú en 1855 y luego surgieron los primeros heladeros ambulantes,
claro,
¿no? Con los carritos.
Helados, palito, crema, bombón y ellos.
Y las familias aristocráticas empezaron a tener máquinas en sus casas para hacer las preparaciones y alrededor de 1910 se prohibió la venta del helado ambulante por una norma municipal por la falta de higiene.
De higiene, claro.
De los vasos, sobre todo, pero la medida se levantó enseguida en 1920, 10 años después.
Metieron presión los heladeros.
Claro, claro. Y yo lo que recuerdo era que infaltable, como regalo de casamiento, estaba la heladora Antártida.
Ah, claro.
Recuerda que sí, uno sí. La ponía en el congelador,
sí.
Y el cable salía por afuera y
salía,
se enchufaba, claro.
Y
uno tenía que revisar a cada rato.
Ya está helado. Un poco ansiosa,
sí,
Mercedes.
Medio escarchado.
Mi mamá los hacía en una cubetera.
Claro.
Medio precaria. Que uh-huh. Venían en una cajita para preparar los helados.
Claro.
Y los hacía en una cubetera. Pero nos gustaba de todo igual a nosotros.
Sí.
Ahora, lo referente al heladero. Que pasaba
calle.
Por las calles, que salía a la hora de la siesta a jorobar, a tocar el silbato.
Sí.
Helado, salía Ochoa, me acuerdo, en mi pueblo. Venía con una heladera y yo lo esperaba sentado en el umbral de la vereda y me gustaba cuando abría esa tapa, era una de Tergopol y salía humito. Yo le pregunté, ¿por qué salió humito? Porque era hielo seco.
Claro.
Y el hielo seco vos lo tocabas y se te pegaba en el
sí.
dedo, ¿viste? No toques, nene, me decía. Y ahí te vendían el palito bombón helado,
claro.
¿No? Por eso habrán permitido de nuevo la venta de helado ambulante, pues ya venían empaquetados.
Ya no era el vasito.
Ya no era el vasito, claro, ahí está. Bueno.
Bueno, no conseguí un tema sobre helado de vainilla.
Sí.
Conseguí de limón, discúlpeme.
Ah, mire.
Helado de limón.
Ah, claro, helado de limón de Hinojosa.
De Nicho Hinojosa, sí,
sí
que
sí,
es un
sí.
mexicano.
A ver, vamos.
No queda ningún lugar en mis ojos para ti. Sé que no podrías estar ni un momento en mi jardín. ¿Para qué correr detrás de las sombras del amor? Si no queda ningún lugar en mis ojos para ti, no te lograré olvidar. No he parado de llorar y de alguna forma tú estarás aquí. Pero no queda ningún lugar en mis ojos para ti. Sé que el tiempo engaña, mas ya he guardado mi reloj. Tú estarás cansada y vas repitiendo mi canción. Voy a regresar a casa, no he encontrado otro rincón donde pueda descansar este helado de limón. Pues no queda ningún lugar en mis ojos para ti. No queda ningún lugar en mis ojos para ti.
Guillermo Astronati, Mercedes y Benedetto. Tierra adentro, en la radio pública.
Hace tiempo y buscando polar una chacarera.
Ahora en Tierra Adentro abrimos nuestra peña Palenque Pampa. Hacete las trencitas, ponete el chiripá y las botas y a disfrutar de nuestro folclore.
Un minutito más para hablar del helado, ¿no?
Sí.
Experiencia de Rodrigo Lamardo como heladero.
Qué impresionante.
Es toda una destreza servir el helado sin romper el cucurucho o el vasito, ¿no?
Sí.
Es terrible. La mano que tiene Rodrigo, dice, y hasta nos va a hacer degustar su helado que hace con sus propias manos.
Va a traer.
Manos. Sí, y Leo Sangari elige siempre vainilla. Vainilla y otro gusto.
Ajá.
¿Eh? Como los chicos, veo que lo dice vainilla, siempre vainilla.
Yo siempre lo mismo. Chocolate
lo mismo.
Amargo.
Sí. Y nos decía algo muy interesante, Rodrigo, respecto a qué sabor poner arriba y qué sabor poner abajo.
Claro.
¿No? Él le recomendaba a los clientes, como honesto comerciante que era, decía, ojo, el chocolate amargo no va arriba porque es muy pesado. Yo quiero chocolate amargo arriba, decía la señora. Bueno, ahí lo tiene. Salía de la heladería y se le caía el helado. No hay reclamo. Una vez que se retiró del mostrador, no hay reclamo.
No era honesto. Era por si se le caía ahí, lo tenía que limpiar.
Lo tenía que reponer.
Lo tenía que limpiar del suelo.
Yo, de chico, me iba a lo de Troche, que quedaba a la otra cuadra de casa, a la heladería de Troche, y Troche te servía poquito. Era muy amarrete para servir. Te amagaba a servirte mucho y después empezaba con la cuchara a recortarte el helado. Y eso se lo reprocho hasta el día de hoy a Carlitos Troche, que tiene mi edad, el hijo de Troche, que quedó con la heladería. Le digo, tu viejo era bastante amarrete. Entonces él le mete claro, presión.
Y sí.
Le hace señas a las chicas para que me sirvan mucho.
Claro.
Cuando voy a comprar helado.
Tiene todas las técnicas.
Todas las técnicas, sí. Tu viejo era amarrete, vos no. Entonces me llevo un helado generoso. Bueno, vamos a la Peña Palenque Pampa.
¿Se va a
Mercedes?
Reír?
No, se dispersen.
Vamos porque, ¿sabe qué era lo que quería? No me puedo acordar. La cuchara para servir helado
sí.
Tiene un nombre muy especial. Quería sí. sorprenderlo con eso, pero en estos momentos...
Lo está buscando Rodrigo al nombre.
Ah, bueno, el sí. nombre de la...
Yo. Le metí presión.
El nombre de la cuchara es rarísimo.
Bueno, lo decimos bueno, al final del programa. El bien. Nombre de esta danza, digo yo ya metido en la Peña Palenque
Pampa.
Está bien,
porque estamos con las danzas justamente anónimas y nuestras.
La patria nos lleva a ubicarla en la época en que se libraban las luchas por nuestra independencia. Integra el ciclo de bailes amatorios y picarescos y posee elementos coreográficos recibidos del Perú a través de Chile. La patria integró los fogones militares y los fortines en los tiempos de la Organización Nacional.
La viajera inglesa Martha Graham, en su diario de mi residencia en Chile en 1822,
sí.
O sea, publicó su diario
sí.
de cuando estuvo un solo año en Chile.
Querido
dice
diario.
Así, claro, querido diario. Algunas sí. muchachas pulcramente vestidas, con sus largos cabellos trenzados y adornados con flores naturales, se apostaron bajo nuestra ventana y, acompañándose con sus guitarras, nos cantaron algunos versos en que nos daban la bienvenida. Las invitamos a entrar y se quedaron con nosotros hasta tarde, cantando baladas y ejecutando bailes populares, entre los cuales me llamó la atención, por su novedad y elegancia, La Patria, con letra nada mal adaptada a los tiempos actuales. Entre Argentina hay datos correspondientes a versiones de Santiago del Estero, de San Luis y de la provincia de Buenos Aires.
Domingo Lombardi cuenta que los datos completos de La Patria le fueron proporcionados en noviembre de 1921 por don Adolfo Olivera, quien los había obtenido del mayordomo de su estancia en el partido de Maipú, provincia de Buenos Aires. Este, a su vez, los había recibido de un viejo criollo, don Emilio Lora, que fue peón de la estancia Mari Wincul de los Ramos Mejía. ¿Se acuerda la estancia Wincul de los Ramos Mejía? Bueno, era muy grande. Y que anduvo en las revoluciones de 1874, en el combate de La Verde, y de 1880, el encuentro de los Corrales. Don Andrés Beltrame, en su cuaderno de bailes criollos, menciona a La Patria como una danza de antaño, del partido de Tuyú y alrededores.
La Patria se baila con cuatro integrantes, con pañuelo y castañetas. Existe una versión en la que la mujer zapatea.
Sí,
esto se explica si consideramos que las mujeres que participaron activamente en las batallas, calzaban botas y vestían ropas masculinas, de allí que al bailar reemplazaran el zarandeo por el zapateo.
Mira vos, qué lindo, ¿eh? Zapateando, obviamente con un calzado adecuado, no con taco punta.
No, claro.
Ahí está,
no.
Con botas. ¿Y qué tenemos para ilustrar esta Peña Palenque Pampa? Nada menos que La Patria, por Lucía Ceresani. ¿Le parece
ahí
bien?
Esta me encanta.
Como que lo ha elegido usted. Vamos.
Hijos, los americanos, quien patricia, trayendo banderas para la milicia. Quien vive la patria, gente porteña, avance su jefe, rinda santo y seña. Atención militares, que voy a mandar armas al hombro, cuadra y marcha por el flanco de
zapatea Mercedes, ¿eh?
¿Vio?
Oh, terminó sí, transpirada.
Sí. Y sí, un poquito.
Que lo tiró, pero sí. Bien zapateó, está bien coordinada para la. Se ve que ensayó. ¿Vos sabés que una danza bonaerense?
Sí,
ah, porque también. Es del pago del Tuyú,
sí,
del mar
sí.
Del Tuyú.
Y ha recorrido, viene del norte, viene... Ahí, para bailarlo, es lindo porque tiene como una pantomima donde dice, sí. Por ejemplo, armas al hombro, hay un movimiento de llevarse la mano al hombro
sí.
Por las armas, es lindo verla bailar.
Muy bien, nombré Mar del Tuyú, quiero saludar a Santiago Pichi, que es un folclorista, un querido amigo... que me saludó hace algunos días por el Día del Locutor, y bueno, está radicado allí desde hace mucho tiempo. Es Santiago Pichi, oriundo de mi pueblo de 25 de mayo. Bueno, ¿cómo era la cuchara del helado? Que entró Rodrigo Lamardo y dijo, funderelele.
Claro, uno ve la típica sí. Cuchara, esa redonda,
sí.
Y se llama funderelele, exactamente. Es un nombre raro.
Sí, raro, sí. Es más, ya no me lo acuerdo. ¿Cómo es?
Funderelele.
Sí.
Pero nadie dice, pásame el funderelele.
Pídala así, vaya al bazar de su barrio y pida funderelele.
Le quiero ver la cara al dueño del bazar
sí,
cuando
sí.
Le diga que quiere un funderelele.
Bueno. Hasta aquí lo nuestro, Mercedes. Gracias Leo Sangari en la operación técnica, gracias Rodrigo Lamardo en la producción de Tierra Adentro. Hasta el próximo domingo.
Que será el 201.
Ahí está.
Programa 201.
El programa 201. Chau. Que tengan una buena tarde de domingo escuchando Radio Nacional. Chau.
Un recorrido por el país. Guillermo Stronati
y Mercedes Di Benedetto
por Nacional.